Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación.
En Everest Talk Webinar TAM, titulado DevOps para Banca Digital, César Antonio Mata de Ávila, Agile Coach de Everest Perú, presentó informaciones importantes sobre esta filosofía o sistema de trabajo. Dijo cuáles son sus principales características, como la flexibilidad, por ejemplo, e informó claramente lo que podemos esperar. César comenzó su discurso trayendo la definición exacta de DevOps.
O sea, DevOps es una práctica de ingeniería de software, ¿no? Que tiene como objetivo unificar toda la parte de desarrollo y la parte de operación. ¿Qué busca eso? Que haya una conjunción entre estas dos áreas, porque tradicionalmente estas dos áreas no tienen un punto conexo en particular porque tienen objetivos diferentes. Generalmente la parte de desarrollo de software está muy preocupada por lo que es su performance y tratar de entregar la mayor cantidad de funcionalidades en el menor tiempo posible. Entonces, su objetivo, si se dan cuenta, es productividad. Mientras que la parte de operaciones tradicionalmente está muy encargada de la administración y manejo de todas las infraestructuras y la continuidad operativa de las aplicaciones que son disponibilizadas dentro de esa infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen como objetivo la estabilidad operativa. Esa lucha que tienen de objetivos que son contrarios generalmente era lo que se presentaba en la organización. Entonces, de ahí nace esta filosofía que es DevOps, que es cómo hacemos que estos dos funcionen. ¿Cómo hago yo que desarrollo entregue más rápido, que operaciones garantice la continuidad operativa, pero sin olvidar el tercer factor que forma esta triada, que es la calidad, que se entregue más rápido con calidad y se garantice la estabilidad operativa de eso que estoy entregando? Otra forma de entender DevOps también es que es un conjunto de prácticas, ¿no? Que está destinada a reducir precisamente ese tiempo que hay entre que llega mi pedido a mi equipo y yo lo disponibilizo al usuario final. ¿Sin sacrificar qué? Sin sacrificar ni la calidad, ni la seguridad, ni la estabilidad, y que dichos cambios se ejecuten como yo espero que se ejecuten. La promesa de DevOps es que yo te voy a entregar más rápido, de manera más eficiente y más segura. ¿Cuáles son las características que nosotros podríamos esperar en un equipo que comienza su camino hacia DevOps? Bueno, podemos esperar que las aplicaciones que se construyen bajo esta filosofía sean aplicaciones resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Que sean aplicaciones que sean resistentes a las fallas, la famosa tolerancia falla. Podemos esperar también que los equipos sean equipos con mayor velocidad, es decir, que entreguen sus funcionalidades en el menor tiempo posible, lo cual los convierte en un equipo de alto performance. Esperamos que muchas de las tareas que anteriormente eran repetitivas, redundantes y que no implicaban ningún gasto cognitivo, es decir, los desarrolladores no invertían ningún tipo de esfuerzo mental en copiar y pegar un comando para ejecutarlo, porque siempre es el mismo comando, hacer todo ese tipo de tareas y automatizarla, con lo cual se aprovecha el tiempo de esa persona en tareas más productivas y obviamente la automatización lleva a que esas tareas repetitivas se hagan mucho más rápido y eficiente. Entonces esa es una también de las características que nos da DevOps. Flexibilidad. La flexibilidad ahora es una de las características más deseables en un equipo de desarrollo, que tenga la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios que continuamente están saliendo del mercado. Como nos dimos cuenta, después de la pandemia, mucho de lo que se consideraba ya no se está considerando. Los cambios están dándose cada día más. Las compañías están entrando en un proceso de transformación acelerado porque el mundo se digitalizó. Entonces, es importante la flexibilidad en estos casos. Y obviamente, la fiabilidad, que es siempre el deseado. Eso que yo estoy poniendo funciona como yo espero que funcione. Estoy seguro de que eso hay que ponerlo porque eso va a funcionar como yo espero, es fiable. Entonces, estas son las cinco características que DevOps nos promete. Sistemas resilientes, o sea, resistentes a fallas, funcionalidades veloces que podemos ir entregándolas en el menor tiempo posible, de que las tareas repetitivas vamos a automatizarlas para que los desarrolladores se concentren en lo que tienen que hacer y además esas tareas automatizadas sean fiables, que nuestro software sea flexible, se ajuste a los cambios y que nosotros podamos reaccionar rápidamente a los cambios del mercado y obviamente que lo que siempre estemos disponibilizando al usuario final sea fiable, o sea, sea un software de alta calidad.
Además de estas características, el Agile Coach de Everest Perú identificó cuáles son los pilares que apoyan a los DevOps.
Digamos que DevOps se sirve de cuatro pilares fundamentales, de cuatro aristas. DevOps dice, oye, mira, para que tu equipo comience a indagar en estas cinco características que se desea sobre el producto, tiene que hacer un cambio en estas cuatro dimensiones. Debería hacer un cambio en su cultura, la forma de cómo ellos perciben su trabajo y las costumbres que tienen sobre su trabajo. Esto debería cambiar, porque DevOps busca derribar precisamente esos silos que tradicionalmente existían entre estas dos áreas. Deberíamos automatizar todo lo que sea repetitivo, lo automatizamos y así optimizamos. Deberíamos tener un proceso de medición, siempre deberíamos medir todo nuestro proceso, porque lo que es medible es susceptible a mejor. Y obviamente todo lo que hemos aprendido deberíamos compartirlo. Deberíamos trabajar siempre en estos cuatro elementos: en tu cultura, en tu automatización, en la forma de cómo estás midiendo y en la forma de cómo tú estás compartiendo tu conocimiento, tu knowledge. Teniendo esas cuatro pilares, hablemos un poco ya de ingeniería de software. Resulta que en ingeniería de software existe algo que se llama el famoso ciclo de vida de desarrollo de software, ¿no? Donde lo habíamos concebido tradicionalmente como una flecha que va de izquierda a derecha. Lo que tradicionalmente a un equipo de desarrollo de software es algo que se llama el requerimiento, que es la necesidad que se traduce en un lenguaje, donde se hace la solicitud al equipo, y eso es lo que se conoce como requerimiento, un lenguaje no ambiguo donde se hace la solicitud. Una vez que al equipo le llegaba la solicitud, el equipo decía, ok, en base a esta problemática que me están dando, yo voy a realizar un diseño que satisfaga esta problemática. Era la parte de diseño. Luego venía un proceso de implementación, y es que dicen, ok, yo tengo la necesidad, tengo un diseño que cubre hipotéticamente esa necesidad, pero ahora necesito tangibilizarlo hacia algo real. Entonces lo voy a implementar. Dentro del proceso de implementación hay dos puntos: la construcción y la prueba. Una vez que ya eso está implementado, o sea que está construido y probado, yo lo despliego. Lo despliego es, yo lo disponibilizo, o sea, se lo entrego a quien lo va a utilizar. Y una vez lo entrego a quien lo utilice, lo mantengo. Lo mantengo es, veo que esto esté funcionando, veo que esto esté funcionando de la manera correcta, y si las personas que lo usan se quejan, obviamente yo tengo que tomar esas quejas y ver si son quejas reales o si son falsas quejas, porque no saben utilizar el sistema. ¿Cómo era visto anteriormente este ciclo? Era visto como una flecha. Es decir, primero viene el requerimiento, luego viene el diseño, luego viene la implementación, luego viene el despliegue y luego viene el mantenimiento. Y no se podía pasar de una fase a otra sin que la fase anterior se cumpliera. Es decir, yo no puedo pasar diseño directamente si no tengo requerimiento. No puedo pasar directamente a la implementación si no tengo diseño. Y suena muy lógico. De hecho, se usa todavía. Pero al interior de este ciclo de vida de desarrollo de software tradicional existen algunos problemas. El famoso problema de devolución. Y es que resulta que más a la derecha que yo me muevo en este ciclo de vida tradicional, si tengo fallas o problemas, es mucho más costoso volver a reiniciar. Si yo llego a un requerimiento, le hago un diseño, implemento la solución de eso, pero en el tiempo de despliegue me doy cuenta que la hipótesis que levanté, es decir, el diseño y la construcción que hice, no son válidas, el reproceso, el costo de reproceso de llevar otra vez ese nuevo requerimiento, ese nuevo diseño y esa nueva implementación, es muy costoso. Entonces, si se dan cuenta, el problema que tenía el ciclo de vida tradicional eran los costos de reproceso. Y entre más a la derecha nos salieran esos reprocesos, muchísimo más costosos eran. Aquí es donde viene DevOps un poco a rescate. ¿Y qué dice DevOps? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué no cambiamos ese ciclo de vida que es una flechita y que te está costando mucho el reproceso por iteraciones cortas circulares? ¿Qué quiere decir eso? Oye, mira, yo te voy a cambiar la forma de cómo tú estás consiguiendo el software. Pasemos a construcciones pequeñas. Luego de esas construcciones pequeñas hagamos una verificación. Y eso, lo más pequeño posible, lo empaquetamos. Y una vez que lo empaquetemos, lo entregamos. Y como lo entregamos, yo voy a tener configuraciones separadas en los entornos donde los entregue. Y además de eso, voy a monitorizarlo. Y todo eso en un circulito. ¿Por qué? Porque si yo en la monitorización me doy cuenta de que hay algo, en vez de seguir con los nuevos requerimientos o pasar por todo, como son ciclos pequeños, yo paso otra vez eso a la construcción. ¿Qué tan pequeños pueden ser los ciclos? Pueden ser ciclos de simples funcionalidades. Es decir, DevOps te permite que con una simple funcionalidad, entiéndase por funcionalidad método o cualquier comportamiento adicional o modificación de un comportamiento existente que tiene el sistema, puede pasar por este ciclo muy rápido. ¿En cuestión de qué? De horas, incluso de minutos, incluso Bueno, ya esas son exageraciones que hay en los reportes. Algunos reportes dicen que los ciclos duran segundos, pero esos son ciclos ponderados. O sea, el número de equipos por los números de cambios que hace la ponderación da es segundo. Pero generalmente la creación de un cambio en tiempo real, o sea, en tiempo de verdad, dura minutos. ¿Qué quiere decir? Que estos ciclos pueden durar minutos, lo cual trae una ventaja significativa. O sea, el tiempo de reacción que tienen los equipos de pasar de meses de release a minutos de release es sorprendente. Por eso, DevOps puede prometer flexibilidad en los equipos, porque su capacidad de reacción pasa de meses a minutos.
¿Por qué debemos utilizar DevOps y cómo transportar algunas paredes dentro de la corporación? Cuestiones importantes que también fueron discutidas por César.
Hablemos un poquito de por qué debemos usar DevOps. Tenemos los dos actores clásicos. Tenemos los actores que son los el equipo de desarrollo de software, que son los que se encargan de la construcción de nuevas funcionalidades. Todo lo que son funcionalidades, que entiéndase por funcionalidades, la adición, eliminación o modificación del comportamiento que está teniendo un sistema. Ellos son los que se encargan de eso. Ellos custodian lo que se conoce como el código fuente, donde se le dice a la máquina cómo tiene que comportarse. Mientras que del otro lado tenemos operación. Operaciones se encarga de administrar todo el andamiaje que se necesita para que esas funcionalidades se ejecuten, entendiéndose como andamiaje, servidores, infraestructura, redes, configuración de las redes, configuración de los servidores, parcheo, seguridad, todo eso, ellos se encargan de eso, incluso seguridad física, ¿no? De que nadie acceda a los servidores, de que los servidores estén físicamente protegidos, de que hayan barreras físicas para que nadie haya, que hayan barreras lógicas, firewall, divisiones de redes, las famosas zonas militarizadas de las redes, todo ese tema. O sea, tradicionalmente no se habla. El equipo de desarrollo no va y le dice, oye, yo voy a subir esta nueva funcionalidad, ¿qué servidor me recomiendas o qué haces? De pronto eso se hace en un punto, en el punto inicial de cuando comienza el desarrollo, pero en el día a día ya no se vuelven a hablar. Solamente el equipo de desarrollo lanza la funcionalidad, que es lo que se conocen como los nuevos deploy o los nuevos despliegues, o el nuevo paquete de cambio funcionalidad. Entonces los tira por encima del famoso silo. Son muros a nivel conceptual de objetivo. Como les habíamos dicho, desarrollo vela porque los equipos sean productivos, o sea, entreguen en la mayor cantidad de funcionalidades posible. Y operaciones, por el contrario, no quiere los cambios. Quiere que todo se conserve igual, porque si todo se conserva igual, es estable. Y si es estable, ellos están haciendo bien su trabajo. Ellos miden su trabajo en la estabilidad operativa, es decir, disponibilidad, que todo esté siempre disponible. Entonces, como tienen esa diferencia de las cosas que están deseando, tienen ese silito. ¿Cómo podemos comenzar a derribar ese silo? Ok, lo primero es que vamos a pensar en cuatro métricas fundamentales, o sea, cuatro formas de ver el sistema. Vamos a ver el sistema desde la perspectiva del desarrollo de software, ¿no? Lo vamos a medir con algo que se llama el lead time. Es la medida desde que a mí, equipo de desarrollo, me llegan los requerimientos y yo, equipo de desarrollo, disponibilizo ese requerimiento al usuario final, es decir, a los que usan el software. Por ende, el lead time ocuparía hasta que yo desplegué y entregué ese producto en producción, por así decirlo, que es donde está disponible a su usuario final. Pero en el medio de que yo construyo ese software y se lo entrego al usuario final, hay algo que se llama el software deployment o el despliegue. El despliegue no es más que tomar el conjunto de funcionalidades que desarrolló ese equipo de desarrollo y colocarlo en el servidor donde los usuarios finales, es decir, los usuarios de la vida real, acceden a ese software. Pero ahí tenemos la primera brecha. Resulta que el equipo de desarrollo de software construye, pero generalmente ellos no acceden a los servidores y no despliegan como ellos quieren. Eso es el reino de los chicos de operaciones. Entonces, la barrera que divide en sentido de medidas el desarrollo de software de la continuidad operativa lo vamos a llamar el software deployment. Y operaciones, obviamente, vamos a medir su tiempo con algo que se llama disponibilidad. Entonces, tenemos el lead time que iría desde dónde, desde que yo recibo un cambio que lo entrego, que obviamente ocuparía el software deployment, pero el software deployment es una barrera, porque no lo hago yo como equipo, sino lo hace otro equipo, y ese equipo es el que se encarga de hacer eso, y él se le mide eso también, software deployment, y además se le mide la disponibilidad. La disponibilidad es qué tanto está disponible para mí la herramienta. La idea es que siempre esté disponible. Los mejores sistemas tienen 99.999% de disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún punto de tiempo están indisponibles, generalmente cuando se hace el deployment. Dependiendo si se utilizan también unos patrones para realizar ese deployment y se elimina eso. Pero digamos que esos son los porcentajes. Okay. Y en el medio de esas dos métricas tengo algo bien curioso. Entre más pequeño es mi lead time y yo más rápido paso, más frecuencia de despliegue tengo. La frecuencia de despliegue no es más que el lead time, que es tiempo, pero el deployment frequency es frecuencia, es cantidad. Y también tengo el time to restore. El time to restore es qué tiempo pasa entre que yo tengo el software indisponible y lo paso a disponible. Generalmente cuando tengo yo dentro del camino ideal, el camino feliz, el software indisponible, cuando yo estoy pasando de una versión anterior a una nueva, donde yo indisponibilizo la versión vieja y paso la nueva. Es decir, entre menos tiempo pase mi proceso de despliegue, más disponibilidad de tiempo y menor es mi time to restore. Es como funcionaría un poco ese conjunto de 5 métricas. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 3 métricas. Cómo medimos el equipo de desarrollo, cómo medimos el equipo de operaciones y cómo medimos lo que pasa en el medio. ¿Qué tanta cantidad de pases hago? Ok, es la frecuencia de despliegue. ¿Y qué tan disponible está en eso para mí? Ok, es el time to restore. El tiempo que pasa entre, uy, esto se bajó, uy, se subió, time to restore. Teniendo eso ahí en la cabeza, hablemos un poco de cómo entonces se mide ese lead time. Y entre el famoso lead time, que es el tiempo entre que yo recibo como equipo de requerimiento, como equipo de desarrollo, y paso eso a producción, resulta que esa medida está compuesta por otros elementos. Hay un reaction time, un tiempo de reacción, que es el tiempo de, oye, tú me hiciste la solicitud, ok, yo voy a evaluar si esa solicitud está bien, está mal, eso que me estás pidiendo ya existe, no existe, si tengo capacidad, no tengo capacidad, eso se llama tiempo de reacción. Cuando yo acepto tu solicitud, que efectivamente ya pasó el tiempo de reacción, hay algo que se llama los tiempos de ciclo, y es cuánto le toma al equipo tomar esa solicitud que hiciste y que fue aceptada y crear la funcionalidad que esté lista para que se despliegue, pero no se despliega. Entonces ahí estaría mi tiempo de ciclo. Si yo logro desplegarla, o sea, si le sumo el deploying time, entonces crearía el lead time. Entonces ya tenemos que el lead time son 3 medidas más pequeñitas. Mi tiempo de reacción, mi ciclo de construcción y mi tiempo de despliegue. Esas 3 medidas que competen al equipo de desarrollo de software, entre comillas, vendrían siendo cómo nosotros medimos la productividad de un equipo. Entonces, ¿qué tan productivo yo quiero saber que es un equipo? Ok, mido su tiempo de reacción, mido su ciclo de construcción. Si el equipo hace pase, mediría su tiempo de despliegue. Si no lo hace, solo podría medir estas 2 medidas. Y eso mediría más o menos en cuánto tiempo, si hablamos de cycle time, ellos son capaces de hacer cambios. Y si hablamos de throughput, es cuánta es la cantidad de cambio que ellos hacen en ese periodo de tiempo. ¿Y cómo mediría yo operaciones? Con cantidad de disponibilidad. Si el software está muy disponible, es un buen estatus para operaciones, quiere decir que todo está estabilizado. Si tengo poca disponibilidad, hay que ver. Y en el medio de los dos, si se dan cuenta, hay una métrica que es la del deploy time. El deploy time le corresponde a operaciones, porque operaciones es la que hace los cambios dentro de los servidores. El equipo de desarrollo no tendría un lead time en estricto rigor, porque ellos no entregan hasta producción. Es decir, su trabajo va desde el tiempo de reacción y el ciclo de construcción o el cycle time. La idea es que nosotros debemos comenzar a trabajar de modo tal, generemos esa responsabilidad y generemos esa confianza tal de que el equipo de desarrollo pueda extender su lead time hacia el tiempo real y se apropie del proceso de despliegue.
El primer episodio de DevOps para Banca Digital termina ahora con César Antonio Mata de Ávila, Agile Coach de Everis Perú. En el siguiente episodio nos explicará por qué DevOps no es un objetivo, pero es una herramienta que nos impulsa a una mejora continua e infinita.
Escuchaste Everis Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.